Hola a todos, este es un nuevo episodio de nuestro podcast Buscando algo de qué hablar. Yo soy Atsiri, me pueden encontrar en Instagram como under.stardust. Estoy aquí, como siempre.
Yo soy Tessa.
¿Verdad que se adelantó de presentación?
Perdón, te estaba riendo de antes. Soy Tessa de Aroma Make It Works y hoy tenemos a una invitada muy especial. Que hicimos la primera parte de este podcast junto a Asian Show Podcast. Y nada, se las presentamos. Acá está Stone.
Hola. Bueno, yo soy Stone Cold. Me pueden encontrar en Instagram como stonecold.books. Y soy del podcast Navegando Entre Libros. Así que saludos a todos. Estoy muy, muy, muy feliz por estar aquí.
Es la primera colaboración en nuestro podcast.
Emocionada, afortunada.
La primera de varias, o sea, con Atsiri siempre teníamos idea de hacer una colaboración y demás, y no creíamos que iba a suceder tan temprano, entonces estamos muy felices.
Yo lo hice en mi tercer episodio, así que tan temprano no es.
Ah, eso sí.
Ah, bueno, pero tu podcast va de eso, el nuestro no.
Ah, bueno, tienes razón.
Bueno, Siri, ¿quieres contar de qué va a ir este podcast en especial?
Generalmente no solemos contar de qué va cada episodio, los temas y todo eso, pero como esta es una colaboración, hicimos la primera parte en el podcast de Ruth, de Stone. Entonces pueden ir a escucharla, su podcast, Navegando Entre Libros, y va a decirme algo de qué hablar. Navegando Entre Libros. Y ahora, por el tema un poquito como de San Valentín, quisimos hablar de los clichés que más suelen sonar entre libros, también sobre algunas películas y X, pero más que nada sobre libros. Entonces, nosotros les vamos a decir los últimos 10 puntos, los primeros ya está en el podcast de Ruth. Eso es todo.
Bueno. El primero que está en la lista es uno de los más odiados, creo yo, por la comunidad, menos por un selectivo grupo de lectores. Es el más odiado por mayor parte de la comunidad, que es el exceso del frutifantástico.
Empezamos fuerte.
Si tienen menos de 16 años, por favor, saltense para esta parte hasta que hablemos del siguiente. Supongo que sean lo suficientemente maduros como para escuchar de estas conversaciones. Que no hay nada bueno que se pueda sacar el exceso de frutifantástico.
Literalmente.
Son solamente críticas. Lo que
las personas que hacen cosas quizá puedan decir, sí, es bueno porque me ayuda a hacer esas cosas.
Sí, el tema es que frutifantástico, o sea, no hay para todos.
No.
O sea, no. Es solamente para cierto tipo de parejas, no hay para el resto de las parejas. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, se entiende tus puntos. Solamente para parejas hetero.
Bien.
¿Y hay algunos?
Sí.
Gay.
Chale, sí, no lo había pensado.
Pero... Sí, yo tampoco.
Pero son gay...
Estereotipado.
Tipo, literalmente gay, sí, bueno, para un pues, entonces como que faltan un montón, o sea, no hay...
Básicamente...
No hay personas trans, por
básicamente ejemplo. Creo que es de los más estereotipados porque está como el típico tipo malo o súper de rango muy alto y la típica chica que, bueno, no hace nada de su vida y solamente es todo su mundo gira a través del tipo.
El tóxico y la cabeza hueca.
Sí, exactamente.
Sí, o sea, sí. Porque ni siquiera es el que hablábamos en el podcast de Stone, de el chico malo y la chica nerd. O sea, no, ni siquiera eso. O sea, se va al otro extremo de el súper tóxico y lo peor, ni siquiera tiene... La mayoría de veces tiene un estándar social en el sentido de la plata, pero no necesariamente lo tiene. Entonces es como... y... No tenés nada más en la historia. O sea, las partes que tenés normales, fuera de frutifantástico, son ellos desayunando. Y un diálogo muerto.
Yo realmente yo odio ese cliché porque es que tiene como una estructura tan simple, podría decirlo. O sea, los personajes son demasiado planos, la historia no va para ningún lado, solamente siempre se basa en, obviamente, como el tipo es un tóxico del diantre y la tipa es una cabeza hueca, siempre se pasan en un peleamos, nos arreglamos con sexo, peleamos, nos arreglamos, y es como, no, o sea, tú no tienes nada más que darme en un libro, que simplemente
no, o sea, tengo una
historia
una cosa que darte.
Todo hueca. O sea, no.
Claro. No, y lo peor es lo que decía Chiri del estereotipo. O sea, es muy fuerte el estereotipo que hay.
Total.
Y por otra parte también está esto de la maleducación, de la malinformación, perdón, en el sentido de a las personas jóvenes que lo leen. A menos que seas una persona muy coherente y demás, si no puedes dividir lo que es una ficción con la realidad y decir esto en la vida real no es así, te consume el cerebro, o sea... Y no me sorprende que actualmente haya chicas de 12 años que tengan más actividad sexual que uno.
Sí.
Por estas historias.
En Wattpad puedes ver mucho de eso. O sea, chicas que escriben como creen que es y se van completamente a cosas sin sentido.
Wattpad es el rey de ese tipo de historias.
Sí. Igual. Hay algunos en Wattpad que sí saben escribir muy bien estas historias. Porque lo usan en sentido de burla, o sea, lo hacen en el sentido de humor. Uh-huh. Pero me preocupa mucho las personas que lo hacen serias y que se lo toman en serio. Es como de, ¿what?
Ajá, hay unas cositas medio perturbadoras ahí en Wattpad.
Ay, sí, hay de todo en Wattpad.
Sí. Yo por eso hace muchos, muchos años que no entro
sí,
a
también.
Wattpad.
Yo también.
Entro solamente para fanfics, que terminan siendo libros su mayoría y nada, bien, son, no tienen exceso brote fantástico, ni tienen nada que vos digas, o sea, nada al estilo After, quiero decir. pero sí, el exceso brote, y ya, me sorprende lo sobrenatural que son los personajes en el sentido de todo lo que aguantan y que llevan 48 horas teniendo relaciones sin ir al baño, sin comer, sin
ya,
vivir.
Dios mío.
¡Literal!
O sea, si a alguien les gustaría.
Peor que con hijos.
Sí, sí.
Pero bueno.
¡Qué güey, te vas a deshidratar!
No, lo que más causa, lo que más me da risa es el tema de la protección. Que es como que la mencionan una vez y después se olvidan. O sea, pretenden usar la misma protección durante las 48 horas y estamos en
problemas.
Like, sí, no lo había pensado, güey.
Qué asco.
O mismo que no usan, pero no, nunca tienen un drama que están embarazadas.
O una infección. Deja de que estén embarazadas. Se la pasa acostándose, el tipo era un fuckboy, o sea, imagínate eso.
Ay, es un horror, sí.
Ay, pero
perdón
bueno.
Si son de esa parte selectiva de la comunidad.
No, o sea, entendemos que hay, por ejemplo, hay unas novelas eróticas o lo que sea que tienen su chiste, que no son tan simples, que tienen una historia que medio se va desarrollando y todo, pero... Bueno, aquí estamos hablando del exceso de frote fantástico, así que historia entra dentro,
o sea, es que
igual,
igual y los libros eróticos se basan en eso, o sea, tienen que hablar de eso. Pero sí. Es como, tú tienes que darme una trama, o sea, tienes que trabajarme. Está bien que tú seas muy bueno narrando ese tipo de descripciones, pero sé bueno también para crear una historia que valga la pena, por favor.
E igual los libros eróticos tienen el otro cliché, que no me acuerdo si ya lo hablamos o lo vamos a hablar, que es el misionario.
Lo vamos a hablar.
Entonces, es como, chocan los dos mismos clichés y son todos iguales, al fin y al cabo. Lo único que cambia es la narración y cuán excesivo o no excesivo es.
Sí,
totalmente de acuerdo.
Pero bueno, pasando a otro cliché, un poquito más liviano que LGBT en las historias. ¡Ay, quién no lo odia! ¡Yo lo odio!
¡Ay, por favor! O sea,
ajá, ¿no tú?
Sí.
A mí
eso.
Me choca cuando una historia se basa completamente en eso. en que si una persona es o no es LGBT, que si sale del closet, que si no sale del closet, puedes hacer una historia sin que se base alrededor de un y que sea.
Sí, sí, sí.
Como que todo se basa en el drama.
Ajá. Claro. Y además lo llevan a un punto donde en lo personal me pasó que desea traumar en el sentido de qué piensan tus amigos y qué piensa tu familia.
Así es.
Lo llevan como a ese extremo, al extremo de no, que tu familia te va a rechazar y que vos vas, te vas a pasar por esto y esto otro y esto otro.
Y no siempre es así.
Termina siendo completamente, sí, termina siendo completamente lo contrario. Capaz sí vivís un mal momento, pero después se arreglan y todo. Pero
sí, lejos de que pueda terminar siendo completamente lo contrario, más bien hay diferentes tipos de reacciones.
Exactamente.
Exacto.
Los que he visto siempre hablan del mismo, de que muy comprensivos si no les importa. O sea, te aceptan así súper chido y genial. O el otro que te odian, te corren de la casa, están todos lados de ti, te miran mal o
te empiezan a leer citas sí. bíblicas.
Y no, o sea, es... y no es como que en la vida real no pasen ese tipo de dramas, porque sí, sí pasan. Pero obviamente que el libro se basa simplemente en eso. Todos los libros. O sea, que puede haber uno. Yo no tengo problema con que haya uno que haga ese exceso de drama. Pero, güey, todos los libros LGBT son así. Y es como, no. O sea, no.
No. Claro. Hay dos libros. Se me vienen justo ahora en la cabeza. Que es Aristóteles y Dante. Y La lógica inexplicable de mi vida. Que tratan el tema LGBT y lo tratan tan bien. O sea, lo tratan de una forma tan real. Que, y, o sea, no real al 100%, porque obviamente están las personas que la sacan de la casa y todo, ¿no? Pero real para, creo que la mayoría de los miembros de la comunidad LGTB. Uh-huh. LGTB. Entonces, se puede tratar bien, pero mientras tengas conocimiento, que me pongas a la familia súper... O sea, y se dieron cuenta que siempre uno de los chicos o de la chica, la mayoría de las veces son encima sí. chicos, sí. no son chicas.
Sí, de ahí me molesta.
Gracias. Uno de los chicos tiene al padre súper estricto, ultra mega religioso y todo eso, y el otro tiene...
Al de mente abierta.
Sí.
Al de mente abierta.
Los padres like.
Sí. Y hay un punto medio.
Eso es muy cierto.
Sí, y...
Es como...
Y eso también me choca lo que acabas de mencionar, Tessa, que la mayoría de los libros sean de gays. No hay más diversidad. O sea, hablan de diversidad, pero no veo más diversidad. No veo de lesbianas, no veo claro. de bisexuales, no veo de, no sé, pansexuales, de trans.
O sea, ajá. Me parece que el trans es de lo que más tiene que haber en, al menos el último, en estos últimos tiempos, donde la comunidad trans está teniendo bastante revelación, por decirlo de una forma, o al menos está empezando a abrirse más, está empezando a dejarse ver más, y no hay libros de ellos, no hay absolutamente nada de ellos, y es tan molesto.
Hay uno que otro.
Es que igual y...
Ajá. Okay. hay uno que otro libro, pero volvemos a lo mismo, se centran en eso, en el LGBT, como si fuera un problema, fuera un problema el hecho de que problema a resolver, el hecho de que sea LGBT y no hay un personaje simplemente que sea trans y se desarrolle como su personaje, no necesariamente hay lo que va a ser este es que es trans y bueno, ese es su problema, no, que se desarrolle dentro del pero que se sepa que es trans, no sé si me explico. ¿Sí?
Claro, sí, claro. Sí, yo sí, entiendo,
o sea, que tenga una vida normal, sí. Que tenga una vida normal y que uno de sus problemas, si se les puede decir, o sea, ajá. uno de los conflictos que vive es el hecho de que se considera una persona trans y que, no sé, no sabe cómo decirle a los padres o no sabe cómo sentirse con respecto a eso. Pero sea uno de los problemas, no sí. que sea su problema principal. Porque ni siquiera, o sea, no es un problema, es un descubrimiento a lo que uno es.
Claro.
Y lo ponen como si fuera un problema y mucha gente, o sea, mucha gente no, muchos niños o niñas o whatever se asustan con eso porque creen que es así y no es así, no se acerca ni un poco a lo que es.
Bueno, ahí, disculpa que te interrumpa. Hay un libro que no sé si ustedes lo leyeron, que se llama Hecha de Estrellas.
No.
¿Lo conoces?
Sí, lo conozco.
¿Lo leyeron?
No lo he leído. Sí, lo conozco, pero no lo
Ok, vimos. Bueno. Pues el tema no es, o sea, ese no es el tema principal, pero sí la protagonista es bisexual. Y como que empieza el libro y ya, o sea, ella la presenta como bisexual. Y es como, bien, o sea, porque no, o sea, el tema principal del libro no es ese, pero ella sí es bisexual, ajá, ¿me entienden? Entonces es prácticamente sí, lo que estaba explicando a Cheri, de que ese no sea el problema del libro o el... qué sé yo, el desarrollo del libro completo, sino que sea el personaje que lleva una vida normal como en la actualidad, o sea, como normalmente.
Sí, es una característica.
Exactamente.
Es como cuando decís, tiene ojos marrones, pelo rubio, y okay, no existe el formato ojos marrones, pelo rubio, pero no importa. es una característica la persona, y punto, y está bien, o sea, no hay nada de malo en eso.
Claro.
Pero sí esto de... El conflicto principal es que soy miembro de la comunidad LGBT y me peleo con todos mis amigos y con mis papás, mi familia no me quiere, mi abuela me quiere prender fuego. No existe eso, o sea,
no dudo que
exista el conflicto,
pero
a la larga sí soluciona.
Pero a lo que vamos es al tema de los libros, que no sea ese el conflicto, porque aburre, cansa, e incluso hasta algunas personas les puede llegar a ofender.
También.
Sí. Y nada, quiero volver a esto de que solamente son parejas gays. O sea, hay tanto dentro de la comunidad. Tenés a las personas asexuales, tenés a las personas, bueno, las bisexuales, las sí, trans, las... ¿cómo llaman estos otros? Los intersexuales. ¿Intersexuales? Intersexual, sí. Entonces, tenés tanto lo que agarrar y solamente agarran a los dos chicos. Y nada más.
Y nada más.
Y es tan... O sea, querés ser inclusivo, buenísimo. Pero no agarres a dos chicos. Dejen de agarrar a dos chicos para hacer una fucking sí, historia del CBT.
Y encima lo hacen mal. Más.
Sí, sí, ni hablar.
Pero hay un libro que yo leí recientemente que se llama Read Me Like a Book. Uh-huh. O Léeme en español. Uh-huh. Y... que ella se enamora de su profesora de literatura. Suena un poco...
Volver a repetirlo.
¿Y? Que se enamora de su profesora de literatura.
Ajá.
Ok. Suena un poco raro. El plan es que... es como cuando tú tienes ese crush, tal vez con un profesor, una persona mayor que quizá... Sí. Bueno, tampoco es que se lleva mucha edad, pero a lo que voy es que en ese libro ella como que... se da cuenta de eso y es como, okay. Como, okay. O sea, ella se está conociendo, se está dando cuenta de que está teniendo ese tipo de atracción por su mismo sexo, pero no es un problema para ella. O sea, ella no lo interna como un problema. Simplemente es como ella se da cuenta y es como, okay.
Claro.
Que es como debe ser.
Claro, sí, sí, claro, exactamente.
Y a lo sumo si entras en crisis, no digo que no, pero no es una crisis como la que te muestran ahí, o sea, es una
de identidad,
crisis donde vos te encontrás hablando incluso con tus amigos y diciéndoles, che, mira, me pasa esto y esto, necesito que me ayuden a ver, sí, o me ayuden a comprenderme a mí mismo, y no es que te quedas solo. Ojo, sí, te puedes quedar solo, pero siempre hay alguien, o sea, de una forma u otra podés encontrar a alguien. Para hablar del tema y para decirle, mira, me siento de esta forma. Pero sí es verdad que causan traumas en las personas, en los niños y todo lo demás.
Exactamente.
Perdón, estoy matando.
Sí, yo también me quedé como de igual que fue eso.
Sí.
Es el segundo mosquito.
Se le están comiendo.
Mosquito vida gigante que hay en mi habitación.
Y yo es que, güey, ¿qué significa el aplauso ahora?
No me dijeron nada del segundo aplauso.
Sí.
No, perdón, es que es el segundo mosquito que mato. Y son grandes encima, no es que son mosquitos chiquitos.
Ay, bueno.
Bueno, vamos al siguiente.
Dale.
Este está. Está en inglés, así que perdón por mi pronunciación. Perdón si me trabo. Y es I am not like the another girls.
Other girls.
¿Qué es? Other girls.
Que vendría siendo no soy como las otras chicas.
Exactamente.
No soy como las demás.
No soy como las demás.
No, sí, no.
El único y diferente. Típico, ajá, el primer concepto sí. Divergente.
Yo creo que ese cliché no se tiene ni que explicar mucho, la verdad.
No. Hasta está en la vida real.
No, pero se lo puede claro. Hablar mucho también. Porque ni siquiera es algo que encuentras en la vida real.
Lo encuentras. Es algo que ves en la vida real.
Yo era.
Bueno, venga, al menos en mi círculo yo era. Lo encuentro. O sea.
Ustedes no tuvieron esa fase. O sea, por favor, yo no me quiero sentir mal, pero yo sí tuve esa fase de I'm not like the other girls.
No, yo siempre supe que era subnormal y asumía que era subnormal y no tenía por qué diferenciarme de que era subnormal.
Pero yo siento que la mayoría de chicas tuvimos esa fase, usualmente por algo que se vuelve un hábito, por ejemplo, con la lectura. Ay, yo no soy como las otras chicas porque me gusta Edgar Allan Poe, porque me gusta escuchar música clásica y porque yo no voy a fiestas. Fíjate, y no me peino y no me maquillo.
Ahora que lo dices, me acabo de acordar que sí, en secundaria tenía... Yo estaba en esas fases. Y eran los hipsters los que eran más así, de que no, yo soy única así. Y yo escuchaba mucho música alternativa. Muchos músicos que, no sé, y me decía, uy, conozco música bien genial que nadie conoce, con nombre súper raro. Escucho música. Sí. Sí, tuve esa fase.
Yo también.
Bueno, ok, yo no la tuve, o sea, yo asumía que, no es, sí, soy subnormal, listo, pero era como un, todos los personajes somos diferentes y punto, o sea, no me gusta hacer esto, pero esto no me hace única y diferente, simplemente soy subnormal, y ya está, y soy, ojo, no me malentiendan, soy feliz siendo subnormal, y todo el mundo sabe que soy feliz siendo subnormal, pero a mí nunca me pasó, o sea,
el problema,
sí. Bueno,
el problema de esa fase es que usualmente uno se cree que uno es mejor que el otro porque uno tiene estos gustos supuestamente diferentes, que ahora mismo es lo más común que hay,
sí.
Pero en ese tiempo uno se creía lo mejor del mundo porque uno escuchaba una música en inglés, porque uno no escuchaba reggaetón, porque... uno no iba a fiestas, uno no se tatuaba, uno no se hacía piercings, no tenía novio, usualmente.
Es muy triste porque todo lo que estás diciendo es mi vida actualmente. O sea, no escucho reggaetón porque no me gusta, no voy a bailar.
No me maquillo porque no me gusta, no se pone piercing porque no le gusta.
No me maquillo porque no me gusta. No, porque no puedo. Porque no puedo, es otra historia. Ahí hay un historial médico que no vamos a discutirlo.
Pero bueno, en libros, ¿en qué se podría contar aparte de Divergente?
¿Cómo?
¿En qué otros libros se podría encontrar este cliché aparte de Divergente?
Deben de haber muchos libros.
Bajo la misma estrella. Uy, claro. Sí, bajo la misma estrella.
Sí, total. Oh. Ahí empezó, o sea, todo.
Bajo la misma estrella está, pero no está tan de. Ay, sí, porque se ha hecho. O sea, está porque la. O sea, literalmente es única por el tema de su enfermedad y todo lo demás. Está súper apartada. Sí, pero sí está. Y también
en eso no lo he leído.
Y en Ciudades de
Dolores. No lo he leído.
Yo los leí hace muchos años, así que no me acuerdo de nada, pero, o sea, la base de los personajes de Buscando Alaska y Ciudades de Papel es bastante parecido, y de hecho me confundo las dos historias, porque es la típica chica con problemitas, que se escapa, una se quiere suicidar y la otra se escapa, es una cosa así, no me acuerdo.
A veces es igual y ese cliché no está tan, digamos, fuerte en el sentido de que se base en eso un libro completo, pero sí está como escondido
en la personalidad.
En la personalidad de la chica, que ella usualmente siempre está como en sus pensamientos, cuando están narrando sus pensamientos, siempre es como que, ay, no hago tal cosa porque me gusta, qué sé yo qué. Entonces, yo no soy como ella porque no sé qué otra cosa, y yo soy única y diferente.
Sí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes de quién me acordé?
Igual le saben que...
De Harley, o sea... Quinn. Cuando estaban todas las chicas con Harley Quinn, vistiéndose de Harley Quinn para Halloween... y todas diciendo,
súper únicas,
el cabello, ajá, y todo, y estoy loca, y así diciendo cosas.
Y encima, me encanta porque estaban todas como, ah, soy única y diferente, y era tipo en una fiesta 20 Harley Quinns, y bueno, estás como, ¿dónde está tu única y diferente?
Uy, me hiciste acordar, de una vez fui al mall, y fui a entrar a una tienda de ropa a comprar una blusa o algo, ver ropa, ¿no? Y comprar. Y vi una blusa muy bonita que decía algo como, qué lindo ser diferente, una cosa así, ¿no? Y la vi y volteé, había dos chicas con la misma blusa. Y otra estaba otra al lado de mí viendo la misma blusa. Era como, güey.
No, y lo que tiene este cliché es que siempre se lo
dedica
a las chicas, ¿no? Es siempre para las chicas. Pero ojo, los varones, los hombres, dentro de la literatura, ¿no? Siempre dicen, yo no soy como tú, yo no te voy a engañar, yo no voy a
lo
hacer
peor,
esto, yo no te voy a golpear.
Sí.
Yo no voy
igual que todos.
Entonces es como, siempre nos tachan a las mujeres de eso, pero sí, los hombres son peores. O sea, los hombres literalmente vienen con todos con el mismo discurso y después son, hacen exactamente lo mismo. O sea,
yo por ti voy a cambiar.
A nosotros nos tiran la mierda. Exactamente. Yo voy a cambiar por vos, yo no sé cómo hacer los chicos, yo no sé cómo tus otros novios para cuando sea la
termina chica siendo peor.
Con todos los novios que tienen, sí, y se vuelve a enamorar.
El desarrollo de la historia termina siendo que peor la engañó también y que no sé qué, y le partió el corazón y todo.
Y que se drogó y que sí, le intentó hacer algo a ella, y pues el tipo se suicida y es como, ¿what? Pero sí, no es. Eso no es solamente para las mujeres, también es para los hombres, no entiendo por qué no tenemos a los hombres acá. Pero sí, es súper recurrente eso. Y en ambos sexos igual, ¿eh? Y llega un punto donde, al menos justo nosotras estamos leyendo una literatura diferente, no estamos leyendo tan adolescente, pero se ve más
claro
que nada en la adolescente. Por eso ya cuando empiezas a pasar a la adulto joven y ese es como que se va deshaciendo un poco de eso. Aparecen los otros clichés, pero se va deshaciendo un poco del único y diferente, sí, y del único y diferente.
Y ahora vamos al amor tortuga. ¿Te molesta el amor tortuga? ¿Te gusta el amor tortuga?
Yo digo que igual y bueno, el amor tortuga es cuando pasa demasiado tiempo para que suceda lo que estamos esperando que suceda. Uh-huh. En cuanto a relaciones de las parejas.
Ah, ok.
Por ejemplo,
es como que duran 10.000 años. Para,
como en Cazadores de Sombras.
Sí, como que,
con
como
Claire
que
y Jace.
Todo
como que están todos los 6 libros esperando tener.
No, pero en Cazadores de Sombras es diferente. Hay un
pero
motivo.
Sí, lo mismo. Pero es lo mismo. Es
en Cazadores de Sombras
tortuga,
es diferente.
Que están así, no, okay, se deciden, sí, y si sí se deciden, y luego que no, luego que sí, y está todo así, hasta el último libro, tal vez, hay un rayito
no, pero
de esperanza.
Es diferente en Cazadores de Sombras por cómo se desarrolla la
historia.
Bueno,
pero
porque
sigue siendo amor tortuga.
Iba a decir un spoiler, o sea, en Cazadores de Sombras.
Exacto.
Hay algo,
exacto,
que se detenga,
pero
hay otra cosa que hace que se tenga, no sé.
Pero esto,
pero no son cosas de ellos.
Pero eso
en amor tortuga creo que es algo más de ellos.
Ay, ya, amor tortuga. ¿Tú qué piensas, Ruth?
Yo no me he leído Cazadores de Sombras, pero sé a qué más o menos ustedes se refieren, porque sí me han hecho spoilers. En el caso de Clary y Jace, es un poco justificado, pero sí termina siendo así, porque tú, como lector, te quedas esperando a que algo suceda y está leyendo tres libros y no pasa nada. Y sí, termina siendo un amor.
Pasa que igual Cassandra tampoco escribe,
bueno,
sobre eso. O sea, escribió más de eso en la trilogía de Emma y Julian, pero en la trilogía principal y en la sextología principal. Y después en la trilogía no escribió tanto de eso. O sea, sí te insinúa, pero donde más escribe de eso es en la trilogía de Emma y Julian. Ese es el tema. También hay que saber con qué autor estás tratando para entender si vas a tener
la saga principal, porque justamente de los primeros cosas que se habla es de la hermoso rostro de Jace y lo guapo que es, y Clary que lo ve de esa manera.
Es que tienen...
Exacto.
Pero voy a pensar que tienen 16 años.
Es lo que voy. Sigue siendo, para mí sigue siendo amor tortuga.
Después pasan como dos años hasta que se dan cuenta de cierta cosa.
Y no pueden. Y después se dan cuenta.
O sea, después... Lo llevan al diablo. Literalmente. Sigue siendo
amor tortuga.
Pero de todas formas tienen 16 años cuando se conocen, o sea, pero no tienen por qué tener relaciones a los 16.
Me refiero
años.
También a que no a eso los saben si quieren estar juntos, luego sí, luego no, luego sí, luego no.
¿Ves? Es que yo siempre quisiera estar juntos, el problema es que les metieron una mentira en medio.
No lo digo.
Voy a terminar diciendo el spoiler.
Yo siento que, por ejemplo, Aristóteles y Dante es un poco de amor tortuga. Hasta donde entiendo. Es que yo igual y lo sentí que era como, Dante es súper claro, o sea, Dante es como tipo yo, que él te dice la vaina así, o sea, ya, esto es. Y, claro, y está pero... todo ese tema de que ellos están como en unas altas y bajas, y principalmente por Ari, que es como, evidentemente por el tema de que él se está descubriendo y todo eso, pero yo siento que el boom de su relación viene siendo ya en los últimos capítulos y no da tiempo a uno a disfrutarlo, de verdad.
Es que igual me parece que es la idea del libro, como ver el proceso del enamoramiento y no todo lo que viene después. Igual eso sí que no es una relación de odio. No nos vamos a meter en esa discusión, pero me parece que Aristóteles y Dante va más de eso, va de cómo crece el amor. En cómo se termina siendo, pero me parece que la idea es que no esté centrado en eso, que esté centrado en el desarrollo y en cómo uno se va autodescubriendo y todo lo demás, o sea, y vuelvo a lo mismo, son jóvenes, o sea, son muy chicos cuando se conocen a los 15 y después pasan como 2 o 3 años más o menos, no me acuerdo cuándo pasan, entonces...
¿Ustedes tienen algún otro libro que lo consideren así como Amor Tortuga?
Cualquiera de los adolescentes,
por eso. Yo no he leído Hush Hush porque realmente no me interesa para
yo
nada.
Leí el primer libro,
pero me han dicho de que el libro es sumamente amor tortuga.
Yo he leído el primer libro y me acuerdo, lo leí hace mucho y me acuerdo que sí estaban así como entre coqueteando y jalando.
Sí, o sea, sí, ellos coqueteaban mucho, pero como que no llegaban.
Tengo un amor tortuga y Atsuyo está de acuerdo conmigo en que es indignante. Una ¿sí? magia más oscura. Es amor, o sea, el segundo libro.
Sí, es amor tortuga, pero fíjate que no me gusta la pareja. O sea, para mí que nunca llegue el amor.
Claro, o sea. Obvio, o sea, por mí también, a ninguna de las dos nos gusta la pareja que sabemos que se va a formar, pero a la vez es un amor tortuga, o sea, vamos, tenemos que empezar el tercer libro y todavía no están juntos.
Sí, y de hecho,
da a entender
en el segundo libro es como que apenas tuvieron escenas juntos, y la última escena fue como muy...
En el segundo libro, hasta los últimos dos capítulos no están juntos,
entonces,
de verdad.
Sí, pero sí se piensan. Entonces, sí, definitivamente es un amor tortuga, pero espero que siga así y no llegue el amor.
Es amor tortuga.
Pero, pues sí, prácticamente es eso. No, creo que tampoco es ninguno de nuestros favoritos, ¿verdad? Si no, tendríamos más que decir sobre él. Sí,
sí, no estaríamos diciendo un montón. Pasa que también es raro el amor tortuga, porque a veces está muy justificado, como que son Cazadores de Sombras, y hay otras veces que es como de dale, tipo, no me hagas 5 libros para que estén juntos sin que la historia progrese. Sí. O sea, son los 5 libros y van a estar juntos, me quiero explicar.
Puedo acordar ahorita de títulos.
Claro, es raro el amor tortuga. Sí. Siguiente, me toca a mí, ¿no? Este es uno de los mejores. Padres inexistentes.
Eso es muy bueno.
Es de los clichés que más universo falso dan.
Total.
No existe un universo más falso que los padres. Ojo, podés tener padres ausentes, pero padres inexistentes, nunca. O sea, yo al menos soy de la persona que a mis papás todo el tiempo me están preguntando a dónde voy cada vez que abro la puerta. Es muy molesto que se olviden de los padres. Es un factor tan fundamental y se los olvidan.
Como que si no estuviesen ahí, nunca existieron. Como... Y encima, los personajes son súper jóvenes.
El personaje tiene 14 años. El típico
adolescente, más que siempre es estadounidense, ¿no? Que va a hacer una fiesta en su casa y que todos los fines de semana hace una fiesta en su casa y sus padres nunca están porque salen de viaje por cosas del trabajo. Los dos, justamente. Y no tiene hermanos ni nada, ni primos, ni tíos, nada de nada. Está solo en el mundo.
Claro, no lo va a cuidar ni la abuela. O sea, yo con 20 años me vino a cuidar a mi abuela cuando mis papás se fueron de viaje. 20 años tenía. Entonces, sí, es como, ¿what? ¿Por qué un chico de 15 lo dejan solo y a una chica de 20 no?
Súper ideal.
Pero sí, están muchos libros. Y en algunos se disimula un poco y en otros no. En otros es como de cómo están haciendo todo eso y sus padres no saben de ustedes. O una. No necesariamente padre, es un adulto, no sé. Estoy pensando, ¿qué libro? No, Divergente, por ejemplo.
O sea, leí el primero, pero no los demás.
Yo sí lo leí.
Divergente es como que los padres no existen. Es como que una vez que, ok, entiendo que una vez que vas a tu fracción y todo, no podés casi que tener contacto con tu familia y todo lo que quieras, pero que los padres no existan en absoluto, bueno, después. Sí. Más allá si se mueren, no, eso no importa. Pero... ¿Qué necesita la chica? necesita a sus padres, no puede no tener a sus padres. Los padres de Harry están muertos. Sacando eso, están los profesores. Está McGonagall, está Snape, está Dumbledore, están los profesores. En realidad sí hay algo de... Hay un adulto responsable.
Me parece que
que está haciendo algo.
O sea, otra vez de nuevo, adolescente. Por ejemplo, no tengo idea, he leído el libro y... Sí. Pero After me suena a un libro que nunca están los padres.
Literalmente nunca
están los padres. De verdad, tú los leíste. O sea, la tipa...
No, yo no los leí. Pero mi información... No. Pero mi información es porque yo... Amo ver las críticas de Dana de películas. Entonces ella hizo hace poco la de After y yo me la vi completa, la crítica. Entonces por eso sé de qué va.
Pero entonces sí, ¿no? O sea, la tipa hace mil y un cosas y nunca están los padres.
Nunca están los padres.
En Cash Falls me parece que tampoco están los padres. En Crepúsculo no están los padres. En Crepúsculo están solamente los padres de Edward y hasta ahí.
Es cierto.
Y el padre de Bella literalmente es, hola papá, me voy a reconciliar con vos, ¿sabes qué? Hay un chico que está bonito y me voy a vivir con su familia. ¿Literal? Voy a chavo a la mierda. O sea, no sé ustedes, pero yo sigo con eso, mis viejos y...
En cadena.
Y encima la mamá en otro estado. En otro país, ella ya es súper desinteresada, entonces el papá es un literal, o sea, el personaje está ahí, pero es como...
De adorno.
Pana.
Ajá, de adorno, no para que veas que tiene papá.
Para lo único que está es para entregar a la hija en el altar, con 18 años. Tipo, no hay nada peor. O sea, tiene 18 años y... Ah, no sé, vaya para el altar. Bueno, en Cazadores de Sombras también hay mucha de la ausencia de los padres. Pero otra vez, como en Harry Potter, hay mentores. Hay gente adulta que más o menos los está guiando. Pero pero sí, es increíble y no sé tampoco la lógica de que no sean padres, sí. O sea, que una vida libre, como en The Society.
Yo creo que igual, creo que el problema de todos estos clichés, principalmente es como la falta de realidad. O sea, en la vida real, cosas como esas no pasan, o sea, no es posible que...
O es una en un millón.
Sí.
Si pasa, es una en un millón.
Yo nunca he conocido a alguien así.
Yo tampoco.
No, el padre inexistente no, pero hablo de los clichés en general, es uno en un millón. Igual no, y tal vez es algo que pasa en la cultura estadounidense, que los padres son ausentes, y no los culpo, porque yo entiendo que son padres que tienen que trabajar durante mucho tiempo para pagarle la universidad a sus hijos y todo lo que quieran, ¿no? Entonces puedo entender que sean ausentes, ponele, pero capaz porque es la cultura estadounidense, pero al menos en la cultura latinoamericana no existen los padres ausentes. Y si no tenés padres, tenés un abuelo, un tío, un algo.
Yo creo que...
O sea, como... Dale. Vamos avanzando en la lista de clichés. Y al principio había algunos que nos gustaban, otros que igual y un poco no, pero sí. Y ahora ya en lo final son más que nada críticas a esos clichés. A nadie nos gusta ninguno. A mí no nos ha gustado ninguno de los que hemos mencionado. No, no. Es como que odio. Oh,
no.
¿Qué onda tampoco con la situación? Sí, ahorita.
¿Qué
Friendson.
Uy.
Por favor, llamen a Snape, a Gail, a Simon, a...
Hay muchos.
No sé qué
otro. Antes de que desarrollemos ese cliché, yo quería decirles que tenía una idea. Tenía una idea de que podríamos hacer un episodio como desmontando, ya sea un acontecimiento en algún libro, desmontándolo con la lógica.
Sí,
en plan.
Sí, fíjalo.
Sí me entiendes, ¿verdad?
Sí. ¿Escucharon eso? Uno podcast colaborativo. Muy bien, Ruth, gracias por tener un espacio vacío en nuestra agenda y no sabemos de qué hablar.
Ahora sí, continuemos.
La Friendzone. Todo el mundo conoce la Friendzone. Tan pues.
Muy bien,
que otra vez. Yo estoy segura de que sí. ¿Tu vida has estado en la Friendzone? ¿O has andado a la Friendzone?
Yo no. Yo no, pero yo puse en la Friendzone.
¿Nunca has estado en la Friendzone?
A dos personas encima mandé a la Friendzone. No, nunca estuve en la Friendzone, pero por un motivo de que... ¿De que no? O sea, no.
Yo duré como un año en la Friendzone. Horrible. Pero sí he mandado muchas personas a la Friendzone, lamentablemente. Pero es que el problema es que yo no sé si a mí es la única persona que me pasa, que yo tengo muchos amigos varones y es como yo disfruto su amistad y luego vienen y tengo algo que decirte. Tengo algo que
y la arruinan.
Y es como
otra vez, sí, definitivamente sí. Me pasa igual.
O sea, no me pasa, pero yo mandé dos personas de la opción. Pobrecitas de las dos personas. Una persona es mi mejor amigo.
Al menos solamente.
Expuesto.
No es escucha, no me apoyan estas cosas.
Pero sí.
Pero sí, la Friendzone es...
Muchos años.
No, pero Snape no es Friendzone, es obsesión. Lo digo y lo dejo así, es obsesión. No podemos indagar mucho en el tema porque no le quiero seguir explicando nada, Ruth, perdón. Pero Snape es obsesión, no es Friendzone ya. Friendzone. Es que es duro porque no se la puede criticar por el hecho que o la vivimos. Exacto. Y te decimos vivir a alguien. Entonces sería muy hipócrita decir, no,
sí, porque
la Friendzone es
sí
una mierda,
pasa.
Pero mandate a Friendzone a dos personas. Ah, bueno, sí, pero igual es una mierda. Es como decir, no sé, oiga este presidente, pero pero sí, hay todos los libros recurren a Simpson.
Supongo no que es uno de los clichés que estoy viendo que sí pasan en la vida real. Y lo utilizan de la forma de pasar. Por ejemplo, en el caso, en nuestros casos, siempre está el amigo que te dice, no, es que siento algo por ti, que no sé qué, bla, bla. Y tú lo ves como de, no, yo solo quiero ser amigo, gracias. Y pasan una de dos, o se arruinan la amistad, o siguen como amigos normal. Pero la mayoría de las veces se arruinan la amistad.
Yo digo que...
Claro, es como que se arruina la amistad y ven el fin del mundo y es como, güey, no necesariamente se arruina la amistad. O sea, experiencia propia.
Pero la mayoría de las veces...
Juana Friendson se arruinó la amistad completamente, pero en la otra no. Parece que también son tan sensibles. Los hombres, en ese sentido. O sea, aguántatela, hermano. Pero ubiquen que la Friendson es la chica que rechaza al chico. Nunca el chico rechaza a la chica. Es una mentira tan grande.
Lo que pasa es que en los libros se usa este estereotipo de que los hombres aceptan todo y las mujeres son muy selectivas. Es por ese estereotipo.
Ojo, es más o menos así en la vida real. El problema es que las mujeres somos selectivas en cuanto a la personalidad y los hombres son selectivos en cuanto al físico.
Iba a decir que respecto a este cliché, usualmente lo utilizan como un mecanismo para otro cliché que vendría siendo el Friends to Lovers, que lo hablamos en el podcast mío, que es como, somos amigos, tú te enamoras de mí, yo te rechazo porque en el momento siento que tú y yo no hacemos match, pero después pasan 2-3 meses, pasamos más tiempo juntos, o sucede una otra ocasión que termino diciendo que vamos a intentarlo. Entonces es como friends, friendzone, y luego
¿sabes lovers. ¿Sabes qué cosas suele pasar a veces? Que, por ejemplo, si es el chico, ¿no? El chico que se le declara a la chica y la chica quiere nada más amistad, pero luego el chico y la chica dice, no me agrada esto. No estoy de acuerdo, creo que sí tengo sentimientos hacia él.
Eso es lo que más me molesta. ¿Por qué tiene que llegar la novia? O sea, entiendo que es por una cuestión psicológica, ¿no? Pero ¿por qué tiene que llegar la novia para que la chica se desquite? Encima se desquita, el tipo manda a la novia a la mierda para quedarse con la chica, y la chica lo vuelve a mandar a la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no lo hagas sufrir, madre, lo que ya lo estás haciendo sufrir. Y otra cosa que me molesta es que el chico es completamente capaz de hacer todo por ella. Tipo, la chica le pide, no sé, que vaya y que golpee a uno y el tipo va. Es como también amor ciego. No es solamente friendzone, es amor ciego también. Y si va, o sea, hay libros, mayoría en Wattpad, lo que sea, que lo ponen bastante tóxico. Es como de, sí, como sé que estás enamorado de mí, vas a ser mi sirvienta. Y es como, no es así, o sea, no funciona así la cosa.
Igual yo creo que eso, pero que tú comentas es bastante parecido a algo que pasa en la realidad, y es que cuando tú le gustas a alguien, puede ser que esa persona no te interese en ese ámbito, pero tú quieres, o sea, no es que pasa con todo el mundo, pero tú quieres, exactamente.
Es como que necesitas el interés de esa persona.
Esa dosis, de le intereso a alguien.
Es muy triste.
Jeje, no me pasó, pero sí.
O sea, sí
entiendo a las personas, normales. Yo ya dije que eras un normal.
Friendson.
Pero sí, este cliché tiene ese problema, que no se lo puede criticar tanto porque es de la vida real y todos lo vivimos alguna vez, y es como que... Le puedes criticar esos detalles de... Se convierte en friendson. Pero nada más. Ahí está, este live no me salía en inglés. Pero es raro, no poder criticar un cliché porque existe en la vida real. Entre el olor y el sonido, no, gracias.
Bueno,
vamos con el siguiente, que es... que es el cliché cabeza y causante de todos los clichés que estamos diciendo y que vamos a seguir diciendo.
Ay,
es el
latinillo.
Es el consejo, o sea, es el problema principal de todos los clichés.
Sí.
Del 90% de los clichés. 99. ¿Qué decir del Daddy Issues?
Ay, ¿existe?
Un libro que no tenga Daddy Issues.
Ni siquiera la Biblia.
Uno solo que no tenga.
Total.
Ni siquiera la Biblia, ¿verdad?
Ustedes saben lo que son.
No sé qué libro no puede ser.
O sea, todo el mundo que está escuchando este episodio sabe lo que es el Daddy Issues. O sea, es como...
Si le gusta The Neighborhood, debería saber lo que es un Daddy Issues. Si le gustan los memes, debería saberlo. Y si no sabe, el Daddy Issues es... No sé cuál sería la traducción literal. O sea, la traducción correcta. La traducción literal son problemas de padres. O daddy o problema de papá o algo así, pero no sé exactamente la traducción literal.
Bueno, pues, sería. Para que la gente entienda, porque realmente la traducción literal al español no suena muy bien, pero es básicamente problemas familiares, o sea, no. Problemas parentales.
Claro, ahí está, problemas parentales.
Bueno, algunos tengan un problema parental.
Creo que no hay.
Por ejemplo,
todos tienen.
Que todos tienen. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no debe tener. Pero capaz sí, no lo sé, me tengo que terminar de leerlo.
Pero es que yo igual libros. Y no lo entiendo. Porque, o sea, ¿por qué todos los libros tienen que tener los familiares? O sea, tiene que tener el protagonista un problema con sus familiares. Tipo, y la protagonista, por ejemplo, siempre sus padres se están divorciando y es como...
No, los divorcios no son tan comunes. La huérfana, o sea, todos son huérfanos. ¿De dónde?
No.
Sí. ¿De dónde salieron tantos?
O el padre abusador y la madre...
O la madre alcohólica.
O sea, claro, pero la mayoría que usan es el padre alcohólico y la madre sumisa. Nunca hay una.
Ajá.
Y si la madre es alcohólica, el padre no
es ausente.
No existe. Después también está después están los padres separados y la novia del padre tóxica y el novio de la madre amoroso. Tipo, tenés por una parte a tu papá que te odia, que tiene a su novia que le mete en la cabeza, que te tiene que odiar, y después tenés al novio
después
de tu mamá que te
libro,
da súper amor y te adopta como si fueras una hija. Y
los papás
siempre
no son tus
los
papás
mismos,
sino que tú eres adoptada.
También, tipo, viviste toda tu vida creciendo
de otra manera.
Y ni siquiera es porque encuentra el típico papel adoptado, como le pasa a muchas personas. Sino que es como que una persona ajena agarra y viene y te dice, ¿sabés que sos adoptado? Tipo, ¿cómo esa persona sabía la información de que era adoptado para empezar? Pero sí, el Daddy Issues es la causa de todos los clichés. O sea, si el chico malo es chico malo porque su padre es un alcohólico y es un
y encima lo quieren, lo quieren justificar.
La chica sumisa es por lo mismo. Y sí, lo quieren justificar todo el tiempo. O sea, nunca terapia familiar, ¿no? Nunca. En absoluto. No existe.
Debería escribir un libro donde
la
vayan a terapia familiar, o donde vayan a psicólogo.
Yo entiendo.
Sí, por favor.
Sí. El libro donde el psicólogo no sea un tabú. O sea, sé que en muchos lugares el psicólogo es un tabú bastante importante en Argentina, y es una de las cosas que más me gustan del país, es que, hablando de sociedad, ¿no? Es que el psicólogo no es tabú. O sea, es muy normal que hables con una persona y le digas, ah, no, es que tengo psicólogo. O sea, muchas personas, capaz de otros lugares, o sea, lo sé por memes o por lo que sea, dicen, no, es que tengo que hacer otra cosa. Y nadie dice que voy al psicólogo. Y es un tabú bastante serio porque... Todo el mundo necesita ir al psicólogo y hablar y demás. Pero nada, sí, eso. lo ponen tan tabú el tema del psicólogo, que ni siquiera
existe. Yo no he leído ningún libro, o sea, que alguno de los protagonistas vaya a un psicólogo.
No, no, sí, he leído, por eso he leído libros llenos de protagonistas con problemas.
Como muchos tenéis,
o sea, o sea, ¿qué onda?
Y nadie va al psicólogo.
Sí, sí. Y ojo, te puedo entender que el psicólogo sea súper caro en algunos países y todo lo demás, o que no los cobra una obra social o lo que sea, ¿no? Pero tampoco hablen entre ellos, tipo entre los amigos, de sus problemas.
Nada.
O sea, es como, así tengo un problema, pero no, me lo voy a comprimir tan fuerte en el pecho que después en la batalla final se lo voy a, le voy a decir
los libros,
a este que lo hago, le voy a decir al
este
otro.
Tienes problema, que este gran problema que sabes, este gran secreto, y te lo guardas porque lastimar a nadie más, porque no quieres que nadie se meta y salga herido también. Porque quieres que si algo sale mal, solamente tú te hagas cargo.
¿Y qué termina pasando?
Exactamente.
Y después, ¡boom!, explota todo porque es el secreto. ¿Por qué? O sea, protagonistas de libros, por favor, hágame este simple
favor.
Por favor. Vayan al psicólogo. O sea, ¿sabes qué?
¿Dónde?
Me acabo de acordar. Hay un libro donde el protagonista sigue al psicólogo. No soy un serial killer de Dan Wells, el protagonista es un sociópata.
Okay.
¿Qué va a decir? El problema es
lo que... bueno,
el punto es que
esa es una fábrica,
o sea,
de spoilers.
Las primeras. No, pero es algo que se sabe, o sea, no. El problema es que después, pero al menos por los primeros 10 capítulos va al psicólogo. No, mentira, hasta el final va al psicólogo. Y habla con el psicólogo y se expresa todo. Y es un psicópata. O sea, se supone que esas personas no suelen hablar con las personas. Y es como tan simple la idea de decir que un protagonista va al psicólogo. No me pongo la sesión del psicólogo, no me importa. A mí mismo,
exactamente.
Si se fue al psicólogo. Y anda el siguiente capítulo. Y que el protagonista sigue. Y diga, ah, sí, me siento un poco bien. El psicólogo, no sé, algo. Pero todos los problemas que hay en los libros, porque no hablan las cosas, porque los padres son tóxicos, porque en sus familias les enseñaron a siempre... La típica familia que siempre mantiene secretos.
No, simplemente
no le digas a tu papá,
también,
no le digas,
o sea,
a tu hermana, no le digas a tu abuela.
Sí, se guardan los problemas y ya está. Pero... ay...
sí, sí.
El problema de las reacciones de todos estos traumas parentales es que al final el personaje termina siendo una mierda. Y es como, men, si tú sabes que tú tienes un problema, porque usualmente ellos lo saben en los libros, tú sabes que tú tienes un problema de ira,
sí,
de qué sé yo, de depresión. Y de verdad tú crees que una persona va a ser tu salvadora. O sea, porque es el problema.
A la
que
chica.
Le meten la terapia a la otra protagonista, a la chica,
sí.
Y es como, güey, no.
A la pareja.
No es tu psicóloga.
Sí.
Ve y busca ayuda.
O sea, ojo, está bien hablar con tu pareja de tus problemas y todo eso, pero no te puedes dejar ver con ella, no puedes plantearla como psicóloga, no puedes tratarla como psicóloga por un momento, y después como tu pareja, y después como si fuera una basura. Es como que...
el psicólogo.
Le falta mucho,
sí,
eso a los libros,
sí,
el tema de,
sí,
de la salud mental. O sea, la salud mental falta en absolutamente todos los libros. Y es bastante grave, o sea, si se lo ponen a pensar, porque mucha gente puede normalizar,
sí,
las cosas. Puede normalizar que el padre sea alcohólico.
Mejor normalicemos,
por favor.
Por ejemplo, ¿no?
Y pasando a otro.
Claro.
Viene siendo
trágico.
En el que generalmente uno se muere, los dos se muere. Romeo y Julieta. Sí.
Romeo empieza con Romeo y Julieta. Ese cliché,
sí,
parte,
sí, sí,
de
definitivamente. ¿Sabes también dónde sale mucho? En libros que tienen,
sí,
que ver con ángeles. Por ejemplo, sale en los de Oscuro. ¿Oscuros se llama? O Fallen. En que, bueno, está esta maldición,
sí,
de que estos
oscuros,
dos chicos
oscuros,
renaciendo en nuevas vidas, se van a conocer, y cuando ella sepa que ellos dos ya eran pareja desde hace años, ella se va a morir, y él va a tener que vivir con eso siempre. Y así durante toda la eternidad.
Es, sí, es muy... A ver, el amor trágico viene desde el teatro, la ópera y todo eso, ¿no? No podemos estar en la culpa 100% de la literatura, pero la forma en que la literatura lo absorbió y que... Esto de que siempre uno de los dos...
Ya, vale, ya dije de decir spoilers, por favor, ya.
No lo digas.
Sí.
No,
es que no podemos decir, pero no podemos decir libros.
Exacto, es no podemos problema. Decir libros, porque hacemos spoilers.
No, es que
ese
no son spoilers.
Me
quitan los
spoilers, pero acabaste de explicar todo oscuro.
Sí, sí, es la profecía.
Es como la profecía.
Como vos digas.
Pero claro, porque es, si no vas a decir no que X se va a morir en tal libro.
Las cosas que pasan.
Claro, o se pueden dar la idea de que alguien se va a morir.
No, pero o se puede dar la idea. O sea, vos sabemos que perfectamente sí. a qué libro me estoy refiriendo.
No voy a preguntar.
Igual el amor trágico.
Sí, no me conozco molesta, uno, pero es muy triste.
Los dos mueren. Ese creo que es el peor de todos. O sea, porque se usa muy poco, entonces es un factor sorpresa, pero es amor trágico.
Yo no he leído ninguno en donde mueran los dos, realmente. En serio.
Bueno, no importa.
O sea, siempre es que se muere uno, pero los dos... No.
Igual el no que tengo en mente no es el mismo que el que Tessa tiene en la mente. Yo lo sé, porque no lo ha leído y no lo va a leer. Okay.
Me manden los nombres bueno, luego.
Sí. No,
pero
porque
ese lo puedes decir. Spoiler. O sea, el que vos estás pensando lo puedes decir. No pasa nada.
No, bueno, sí, del libro que yo estoy pensando no lo puedo decir porque sigue siendo spoiler porque estoy diciendo que se mueren al final. No, no estamos pensando en el mismo porque no has leído, no importa.
El punto estamos pensando en el mismo.
El amor trágico es muy feo.
Esta, o sea, se usa mucho, lo usan mucho los antiguos escritores. Se usa
en Mujercitas.
En Mujercitas lo tenés en Shakespeare. Entonces,
bueno, ya dijiste un spoiler, sí, gracias.
Si siguiéramos leyendo los libros, lo sabrías.
No, pero sigue siendo. No te voy a decir spoilers.
No sabes quién.
De la conversación.
En Shakespeare lo tenés, en Oscar Wilde lo tenés, o sea, lo tenés más que nada en esos autores de época, pero... clásicos y todo lo demás. Como que no
a mí honestamente, no me desagrada.
Que lo tienen.
Es la dosis de drama que
a mí no, pero
sí, me gusta.
Sí.
Se disfruta.
Sí, mientras que no, las últimas palabras no sean te amo, sí,
yo debo admitir que aunque me parten el corazón, disfruto más un libro con muertes que sin ellas.
Sí.
Sí.
Ya
sí.
Se
despiertan las emociones y es ahí cuando dices, oh Dios mío, este libro me acaba de destrozar, qué bueno es, le voy a poner 5 estrellas.
Exacto.
¿Cómo es esto? Pero sí, es algo más recurrente en la vieja literatura que en la actual. Y me parece que por eso tampoco es que no tenemos muchas críticas. Ajá, y nos sí. Parece bien y nos gusta, porque no es algo tan quemado. Lo cual no es una puerta que los autores nuevos pongan todas muertes claro. Trágicas, de amor trágico y demás. Por favor, no lo hagas.
Ahorita analizándolo y filosofando, amor trágico
una persona.
No solamente tiene que ser hacia familiares, y es ahí entonces cuando me pongo a pensar, todos los libros lo tienen, todos los libros matan a alguien.
Sí. En todos los libros,
sí, porque eso es lo que de los padres. Ahí va,
sí, volvemos
a las historias inexistentes. Siempre que es de los padres de
Harry Potter.
Otra.
Sí.
Claro, algunos,
pero
porque
al menos
simplemente
le dan
no, ya me estorbaron, los voy a matar.
¿Me entendés? Tipo, Harry Potter, primer libro. Ah, no, Harry tiene los padres muertos. Oh.
Siempre falta el padre.
Caso
¿te
de
das
sombra.
Cuenta?
La Harry
mayoría,
tiene
en la mayoría de los libros siempre falta el padre.
No sé qué. ¿Qué otro libro?
Para eso sirve, ¿no?
Es cierto.
Sí. Es verdad, siempre falta el
solo
padre.
Para procrear a nuestra protagonista.
El donante de esperma, como diría Gordo. El donante de esperma. Ay, querido Gordo.
Es el penúltimo.
¿Vamos con el último? ¿El último es o el anteúltimo?
Ah, okay. Se quedó procesando.
Ok. Vamos con las mingas.
Las Mingos.
Sí, estoy intentando entenderme la letra.
Bueno, me recuerda a la película.
Mingos.
Chicas pesadas. Creo que no hay otra.
De ahí es que sale.
Sí, solamente voy a aclarar esto antes que me eche todo el hate. Yo nunca no vi la película, nada, no sé. O sea, entiendo Mingos. El concepto, pero nunca vi la película. Así que...
Sí. El típico grupo de populares.
Es el típico
de
grupo
populares,
de las divinas, ¿no?
Que son súper groseras con la protagonista.
Otra vez vamos a sí. Los libros ahora.
Y que usualmente es como sin una razón aparente. O sea, simplemente son malas. O sea, simplemente sí. Así. Por sí, la sí. Nada.
Compadre,
y
dijo
que son las que ella, la líder, quería con el chico guapo, pero el bueno. Chico guapo quiere con la diferente. Entonces el fuckboy ya anda ahí atrás de ella y la Mean Girls en la sí. Trota de la típica y eso. Está lleno de ah, la única diferente.
Claro, usualmente las sí. Mean Girls son tres.
La única y diferente.
La líder es la rubia.
O la mayoría de veces.
Sí.
Pero a veces, o sea, se puede llevar exactamente. Sí. se puede llevar a. Aunque ahora que tú lo dices, Atsiri, siempre es
sí.
La rubia, la morena y la asiática. ¿Por qué? No se sabe.
Uy, ¿saben en qué? Hay Mean Girls y son literalmente como están diciendo.
¿En cuál?
En Harry Potter. Draco es la rubia.
Sí, es cierto.
Después, Fancy Pankinson es la medio asiática, medio tiene una cara medio rara la chica. Después está Grave y después está Goy. Y encima después está el otro chico porque, nada, ya todos saben qué pasa con uno de los actores de Grave y Goy. ¿Viste?
Es
muy nerviosa. Sí,
pero
la tienes ahora con... Es que estaban empezando a decir la rubia este de que se dije.
Y no es que a veces no son tres, a veces puede ser una Mean Girl, que es como que ella es súper mala con la protagonista, es su peor enemiga, no sé qué. Y es como, tú no me estás dando una razón válida, lógica, de por qué ese personaje es de esa manera. O sea, a mí me encanta que en los libros, si hay un villano, por lo menos tenga una razón de por qué es así. Eso no me lo presentes como soy una bad bitch, simplemente porque quiero serlo. Y te voy a hacer la vida a pedazos porque quiero hacerlo.
Claro. Y encima la bad bitch es como de si no tengo amigos, al menos todo el curso, todo el grado me sigue.
Justamente en el libro que
soy el líder de todos
esos Sombra y Hueso de la trilogía del esta Mean Girl es solamente una chica. Sí, igual hay otras dos que son medio criticonas, critican todo el mundo y ellas casi no. Sino está esta chica que llega de repente y bueno, está nuestra protagonista y así de la nada ya parece odiarla. Y de hecho la saluda toda hipócrita la chica y le dice algo al oído así como que hueles estiércol o una cosa así. Y luego le sonríe otra vez de nuevo. Y en las siguientes escenas la ves a ella... protagonista sin razón aparente, o sea, y de hecho la protagonista lo dice, llegó odiándome de la nada, no sé por qué me odia.
En Percy Jackson no hay.
O sea, Luke, porque él es el villano. No es, no está dentro del grupo de los buenos, que es de los buenos, entre comillas, es malo con Percy. Porque de hecho, mientras era bueno, sí, siempre fue bueno con Percy. Mm. Nunca le hizo el feo ni nada.
Ok.
No,
no, no sé, porque tengo la impresión que era súper creído, pero trataba medio mal a Percy. Ella soy la que da spoilers. No sé dónde más hay.
Yo creo que en la mayoría de los. Es que pasa que en la mayoría de los libros juveniles aparece ese tipo de personaje o personajes. Lo único que tal vez si no está como tan protagonizado, pero sí aparecen estos personajes que vienen de la nada y que siempre quieren hacer, simplemente quieren hacerte la vida imposible, pero no hay una razón del
todo. Pero sí. Un poquito de muchas interrupciones en este episodio. Sí, el último vendría siendo el millonario. Que bueno, creo que el único que. Es 50 Sombras de Grey. Quedamos con el millonario.
Te acordaste de todo.
El único que se me ocurre ahorita es 50 Sombras de Grey.
Hay muchos sobre sí. El millonario.
Es que hay muchos igual. Porque cierto. Mismo los chicos
son millonarios.
Sí, cierto.
Son millonarios. O sea, Harry Potter es millonario. Pero no es el mal millonario. Tenés en sí. Dígame lo que quieras, que si no me equivoco son millonarios los, uh-huh. los otros. Tenés todos los que... Es como que sacan plata de la nada. Como que, ah, sí, vamos a hacer un road trip y hay plata. Y es como que tienen plata. O sea, tan feo vivir en Latinoamérica, de verdad.
Ay,
sí. Pero sí, el millonario es como... Uh-huh. Es el clásico. Y el millonario, además, es el típico que yes. agarra a la chica sumisa y que después tienen todas estas cosas. Siempre el millonario lo relaciona con el erotismo.
O sea, ¿qué tiene
como,
de erótico?
O sea,
¿por
qué? No
sí.
Me parece que es por el exacto. tema de sugar daddy. Pero lo peor es que el sugar daddy se supone que es una persona, se supone que es una persona mucho mayor que vos, y la mayoría de los millonarios que están con estas sumisas es como que se llevan 5 años de diferencia.
Y otra cosa también
incluso.
Es que
entonces
siempre son los hombres.
¿Cuál sugar?
¿Ustedes han visto algún libro que sea de que la mujer es millonaria? De que, no.
Sí, en 50 sombras, en el pasado de Christian, es una mujer millonaria. Pero es eso y nada más. Pero sí, la mayoría de las veces son.
O sea, hombres. Exactamente, me refiero a los protagonistas. No, la chica no, nunca sí. es la
porque
mayoría.
Porque la chica siempre tiene que ser la pobre, la humilde.
La chica no
la
puede
ir
a un negocio
pudo sacar todo adelante y gracias al chico la conocieron. Y ahora ella puede formar parte de una empresa.
La que. La psicóloga, la. O sea, tienen que hacer todo el trabajo que los hombres no quieren hacer. Básicamente.
Muy mal.
Eso es lo que dicen los libros. Las mujeres tienen que hacer todo.
Lo peor de todo es que la mayoría de los libros que son así son escritos por. Y está muy mal que pongan todo este pensamiento en las personas.
Sí, eso habla mucho. Eso habla mucho del estereotipo. Eso habla. Sí. Totalmente. Bueno, J.K. Rowling es la única excepción que pone
sí.
al,
pero
a un chico como al... una persona pobre.
Poniendo a un chico como.
¿Sigue qué? Ah, sí. Eso seguro. Pero ahí hay un porqué, o sea, se le murieron los padres y el abuelo de Harry hizo no sé qué cosa revolucionaria para la magia y nada, ganaron 1 millón. Pero la mayoría de las veces como que no tiene explicación, es como que, ah, sí, soy dueño de una empresa, pero ¿cómo llegaste a ser dueño de esta empresa? Y no sé, sí, trabajé muy duro, y el chabón tiene, no sé, 25 años y ya es dueño de una empresa.
Y sigo viviendo en casa de mis padres.
Tengo 4 años para los 25 y no me puedo sonar la nariz. Y sigo viviendo en casa de mis padres, sí, o no tengo una carrera, o lo que fuese.
Muchos.
Pero sí, eso mal, de que no la mujer nunca es millonaria.
Estoy enojada, estoy indignada.
Es verdad. Muchas, pero son la mayoría clichés, son la mayoría cliché que es tan... La mujer es sí, la que, o es la que termina siendo víctima, o la que tiene que hacer todo el trabajo. O sea, la mujer es la que le tiene que romper el corazón al hombre. ¿Por qué no hay un cliché donde el hombre le rompa el corazón a la mujer?
Cierto.
O sea, fuera de lo que es el tema de así que...
Sí.
Que la engañé o que la lastimé o lo que fuese, ¿no? Porque ahí también...
Pero te refieres a...
Pero...
Yo lo que quiero es que... Sí, a la gente que no escucha que escucha el podcast, que si tienen un libro que nosotros decimos no existe un libro con tal característica, por favor háganos saber, porque yo necesito leer un libro con una mujer que sea millonaria, por favor.
Igual, no sé cómo sea.
Que sea una leído, Parker, pero que sea una...
¿Es de Evelyn Hugo?
Sí, es millonaria, sí, y todo, pero el problema de ese libro es que te cuenta todo el sacrificio que se tiene que hacer en Hollywood para llegar a ser así. Entonces sí, ok, es millonaria lo que quieras, pero lo que tuvo que pasar Evelyn para llegar a ser millonaria y todo es muy duro, es muy complicado, es muy
no.
Nada, es justamente todo esto que se habló de Hollywood últimamente, del tema de los abusos,
sí,
del tema de cómo son los castings y todo. O sea, es válido
ya,
y a la
basta,
vez no,
y por otra parte sacar
no
algún
tiene
estudio,
nadie a quien
basta,
mantiene, ¿me pero entiendes? O sea,
ya tengo miedo.
No, es que no hay, el tema está muy, o sea, el tema está muy lejos del spoiler, te digo, no tiene ni a nadie que mantiene, ni a nadie que hace sufrir.
Tranquila. Pero se entiende, tranquila.
Eso...
Ay.
Estoy tratando de pensar.
Pero en el plano
sí, pero estoy tratando de pensar algún libro donde
en el plano que dice Tessa, es como el plano de... de lo que estamos hablando, del chico que es millonario y la chica que es pobrecita y que o que qué sé yo, no, que están enamorados, no he visto.
Ya sé dónde hay una mujer millonaria. En Mujercitas.
No, no he leído Mujercitas.
Pero es millonaria.
La tía de las Mujercitas, la tía Max,
el abuelo, ¿no?
Es millonaria. Y toda esa herencia cuando
su esposo.
No, es millonaria, o sea, X, no importa, o sea, es millonaria y toda esa millonaria se la hereda a Hope cuando ella se muere, entonces vendría a ser dos mujeres millonarias.
Bueno.
Está bien, es otra época y todo lo demás es muy distinto, ¿no? Cómo se maneja, pero...
Bueno, no viene
pero
en el mismo contexto.
Millonaria.
Porque en ese caso de Evelyn Hugo también es millonaria.
Exactamente, no viene siendo el mismo
contexto. No viene siendo el mismo contexto, sí. Pero es lo que te digo, Evelyn es por una razón muy diferente, es por todos los abusos que tuvo que pasar por Hollywood. Como se sabe que se tienen que pasar por un montón de abusos, o sea, las mujeres. Está bastante fuerte, leer el Linux, si alguno lo quiere leer, tenga en consideración estos pequeños detalles.
Creo que no hay mucho más que hablar. Millonario.
Pero,
no.
Sí, nosotros siempre
no hay mucho más
que hablar. Sí, me quedé pensando mucho en
eso. Nosotros siempre tenemos que hacer las pobres.
¿Qué onda?
Las
¿por qué? Lo peor es que la mayoría lo escriben mujeres. Entonces, no entiendo por qué lo ponen en ese contexto.
Sí. también es parte de la de esta desconstrucción que uno tiene que hacer y todo, ¿no? Pero sí, es porque también me parece que si lo escribieran hombres recibirían sí. muchísimo odio y todo lo demás. Entonces, me parece que también
todo va un poco por ese lado. Todo esto de los clichés y las cosas que nosotros pensamos que tal vez como que no dan es porque son escritos en base a un modo de conocer las cosas en base a la sociedad. O sea, la sociedad te dice, o sea, es lo que hemos aprendido y es la manera en la que escribimos las historias sí. porque es lo único que conocemos.
Simplemente, sí. O sea, y está bastante
¿cómo está duro eso, la mujer?
Porque no nada la mujer. Cliché te das sí. cuenta de
exactamente
de lo mal que está la sociedad. Sí.
El tipo.
O sea, ¿cómo está la mujer? Que la mujer es la que tiene que aguantarse al esposo agresivo, pero el esposo agresivo no se puede bancar a la mujer y el esposo agresivo y el esposo no agresivo abandona a la mujer abusiva y ni siquiera se lleva a los hijos. Entonces es bastante duro, o sea.
Qué fuerte.
Y habla.
Qué fuerte.
Yo amo demasiado que ahora.
Sí.
Bueno, últimamente los nuevos libros que están saliendo
sí.
son con mujeres bastante empoderadas. Con personajes de mujeres que no necesitan ser salvadas o que tienen una historia bastante buena, porque usualmente en los libros las mujeres son como
sí.
un X, como un cero a la izquierda. Entonces como que sí. está bueno. Yo siento que tanto como la sociedad está cambiando, irá cambiando todo lo que la sociedad incluye, incluyendo pues.
Me encanta, a mí también me encanta ver cómo se van, cómo va cambiando y sí, mejorando obviamente. El estilo de la mujer.
Uh-huh.
Sí, igual también hay que, bueno, al menos mi punto de vista, ¿no? Hay que saber cómo manejar esto de la mujer empoderada ella sola, ¿no? Porque tampoco pasemos al otro extremo donde al estilo, no sé, Capitana Marvel o Wonder Woman, donde solamente ellas hacen todo el trabajo y demás, o solamente se las ve a ellas que hacen solamente uh-huh. solas el trabajo, ¿no?
Es sería el otro decir, extremo, okay, entonces, bien, como que no da.
Pero por otra parte, claro, o sea, por otra parte, no funcionamos sí. solos. O sea, los hombres no funcionan solos, sí, y las mujeres no funcionamos solas. Y eso en la realidad, claro. O sea, le duele al que le duela. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una equidad y todo, y ahí se puede funcionar bien las cosas. Que si una mujer millonaria no se vea mal y no se crea que es una puta, y que el hombre millonario, si termina siendo millonario porque es un puto, está bien, o sea, está perfecto y no hay por qué discriminarlo ni nada. Me parece que como están esas cosas de que de desconstrucción y a la vez construcción por ambos lados. Por eso hay muchos libros que capaz dicen, ah, sí, porque está súper empoderada la chica y yo capaz no me animo a leerlo o lo que sea porque tengo miedo de eso, de que la lleven a una empoderación muy superior que ni siquiera llega a ser real.
Es entendible.
Sí, que no sea razón. Forzado. Que no se, que no fuercen la historia a que, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? A que a fuerza la mujer tiene que resaltar.
Sí, porque en la literatura tenés un montón de mujeres fuertes, o sea, y desde hace mucho, piensen en Mujercitas, piensen en Orgullo y Prejuicio, que la tenés a la chica esta que se me acaba de ir el nombre.
A Mulan.
A Elizabeth. Tenés a Emma. Entonces hay como muchos personajes feministas, porque son feministas, quieras o no, fuertes
y que no necesitan ser y eso las vuelve
a o lo que quieras, o sea, simplemente dicen quiero hacer mi vida.
Exacto.
Sí, no crean que ser súper feministas y demás implica un tener solamente ustedes un negocio y no recibir ayuda de nadie y estar solamente solas, o sea, es un es una construcción de todos. O sea, acepten ayuda de otras mujeres, acepten ayuda de hombres. No crean que porque un hombre les ofrece ayuda es porque las considera débil. O sea, la gente se tiene que ofrecer ayuda, la gente se tiene que ayudar. Y todo lo demás. Es. Eso.
No, es ahora. Bueno, he hablado bastante.
Entonces creo que se vendría haciendo todo un episodio con mucho que filosofar.
Es un episodio bastante corto al lado de los otros que hicimos, pero un poco más corto. Sí, porque vos pensás que está el tiempo largo donde estuvimos hablando, hasta que vos te conectaste y todo.
Ah, está bien, pues.
Que fueron como 15 minutos. No, pero hemos, o sea, está dentro de la racha que nosotras usamos igual. Pero nada, esperamos que les haya gustado. Si quieren más recomendaciones, si quieren más colaboraciones, pídanlas, no hay problema. Si tienen alguna idea de cómo se puede hacer una colaboración, o si ustedes quieren hacer una colaboración con nosotros, son más que bienvenidos a proponer la idea.
Muy bien. No sé. Hasta luego. Creo que ya. Nos vemos en el próximo. Sería bueno, nos escuchamos en el próximo.
Nos escuchamos en el próximo episodio.